El gobierno viene introduciendo una serie de reformas en el sistema de seguridad social. Dos de estos proyectos de ley están aprobándose en estos días en el Parlamento. Uno es el que flexibiliza los requisitos para el acceso a la jubilación, un proyecto que obtuvo la semana pasada media sanción en la Cámara de Diputados, donde fue votado por todos los partidos. El otro es el salvataje de la caja bancaria, que será tratado el martes en la Cámara, según lo acordó en estas horas la bancada del Frente Amplio. Aunque reconocía que no es suficiente, el presidente del BPS, Ernesto Murro, destacaba el lunes, cuando lo entrevistábamos aquí en Perspectiva, que gradualmente se está mejorando las pasividades y además corrigiendo defectos de la normativa consagrada, sobre todo en materia de seguridad social, en el año 1995. ¿Cómo observa el Partido Nacional estos pasos que se están dando? ¿Cuáles son los principales cuestionamientos? ¿Qué propuestas alternativas ha presentado? Bueno, de estos y otros temas vamos a conversar esta mañana con el doctor Rodolfo Saldaña.
El tablero político.
El doctor Rodolfo Saldaña fue presidente del Banco de Previsión Social entre 1990 y 1994, o sea, en el gobierno del Partido Nacional, y es ahora consultor nacional internacional en temas de seguridad social, ¿verdad? Ha trabajado para el BID, para el Banco Mundial, para la Organización Internacional del Trabajo. Doctor Saldaña, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Hoy, con el Partido Nacional, ¿usted funciona como asesor en estos temas?
Sí, soy asesor del Partido Nacional y coordino el área de políticas sociales de la Fundación Wilson Ferreira Donate.
O sea, usted está alineado, por otro lado, con Alianza Nacional.
Correcto.
Doctor Saldaña, esta ley que flexibiliza las condiciones para acceder a la jubilación, esta que se votó en diputados la semana pasada, tiene varias disposiciones, ¿no? Por un lado, facilita el retiro a la edad mínima de 60 años, porque deja de exigir 35 años de servicio con aportes registrados y requiere solo 30 años de trabajo, aunque baja la tasa de reemplazo, ¿no?, de 50 a 45%. También atiende la situación de aquellas personas mayores de 58 años de edad y con 28 años o más de servicio que se quedan sin trabajo por más de un año contra su voluntad y ven entonces bloqueado el acceso al retiro. A estas personas se les otorga un subsidio durante un tiempo para que puedan completar los requisitos mínimos y llegar a la jubilación. Por otra parte, permite acceder a la jubilación por edad avanzada a partir de los 65 años de edad, siempre que existan 25 años de servicio. Hoy se piden 70 años de edad y 15 de servicio. Y, por mencionar otra de sus disposiciones, les otorga a las mujeres la posibilidad de añadir un año de trabajo a su historia laboral por cada hijo. ¿Qué análisis hace usted de este proyecto en particular?
Bueno, yo creo que el análisis hay que hacerlo no solo desde la perspectiva jubilatoria o previsional, sino desde la perspectiva de las políticas sociales en su conjunto. Es decir, gobernar es tomar decisiones, es hacer opciones, siempre sobre la base de recursos escasos o limitados, ¿verdad? Esta opción que está haciendo el gobierno es una opción que implica una mayor asignación de recursos hacia las personas de mayor edad, ¿verdad? Esa prioridad en la asignación de recursos se confronta con algunos requerimientos de la estructura social uruguaya que harían cuestionable esa prioridad. Es decir, realmente la situación más crítica la tenemos en la infancia y juventud, y en la necesidad de políticas de promoción social hacia esos sectores. Cuando nosotros analizamos los datos sociológicos, vemos que entre la población de 65 y más años de edad, la situación de pobreza es prácticamente mínima, es decir, está por debajo de un 10%, 8% aproximadamente. Y sin embargo tenemos casi que la mitad de los jóvenes y niños en situación de pobreza. Podemos decir que el gobierno ha implementado el plan de emergencia y eso, bueno, en general, digamos, no es cuestionable, más allá de que sea cuestionable la forma en que se implementó y la inexistencia de contrapartidas y demás, pero la prioridad en el gasto público social, en nuestra opinión, debe focalizarse hacia infancia y juventud. Por lo tanto, hacia educación y salud en esos sectores.
Pero usted dice entonces que no deberían adoptarse medidas como estas que se incluyen en este proyecto de ley.
Son decisiones de una sociedad. La comunidad toma sus decisiones y de dónde va a gastar o dónde va a colocar su dinero. Uruguay ha vivido y está viviendo un proceso de descapitalización humana. Sus recursos humanos cada vez tienen menor valor y prácticamente estamos teniendo el 50% de nuestro futuro, es decir, de nuestros jóvenes, que no van a estar en condiciones de insertarse en actividades del sector económico moderno, productivo. Eso hipoteca el futuro del país. Por lo tanto, yo creo que sí hay una cuestión de prioridades. El gasto público en materia jubilatoria prácticamente se ha duplicado en los últimos 20 años. Sin embargo, en materia, digamos, de gasto dirigido hacia la juventud y la infancia, apenas ha tenido variaciones.
Ahora, ¿qué se hace con el problema que está detrás de este proyecto de ley?
Bueno.
Porque Murro destacaba, la gente tiene que tener derecho a la jubilación. Hubo gente que no solamente fue obligada a trabajar en negro, sino que además se generó en el país la cultura de que no importaba estar registrado. Ahora estamos haciendo el proceso inverso, queremos generar la cultura de la inclusión social, de la formalidad, y lo primero que se hace, o mejor dicho, una de las cosas que se hace es subsanar lo que, dice Murro, era ya previsible, un defecto de la ley del año 1995 que era demasiado exigente para lo que estaba ocurriendo en el mercado laboral. Los estudios que se presentaron en la mesa del diálogo sobre seguridad social dicen que en las condiciones actuales, con la normativa vigente, hoy solo podría jubilarse a los 60 años el 17% de los empleados del sector privado.
No, ese estudio no es correcto al día de hoy. Es decir, a ver, que existe un problema con el requisito de 35 años como mínimo para acceder a la jubilación está muy claro. Mucho antes de cualquier diagnóstico de ese tipo, digamos, yo tuve la oportunidad de consignarlo por escrito en un libro del año 95, de noviembre, no bien se aprobó la ley, y donde precisamente decía que es probable que en los años por venir Uruguay no esté exento de las tendencias que ha venido mostrando el mercado de trabajo en el mundo y que por lo tanto deban revisarse estos requisitos mínimos. Eso, digamos, el problema ese estaba ya, digamos, advertido en ese momento y de hecho, digamos, yo fui bastante crítico de esa exigencia de la ley.
Sí, porque ahora, la ley exige 35 años de aportes completos,
no,
continuos.
Ahí hay un error. Es decir, en verdad, aportes no se exigen nunca. Alguien se puede jubilar sin haber aportado nunca. Se requiere que esté en la historia laboral.
Bueno, de acuerdo.
Y, y tampoco se ha cumplido integralmente la norma en la medida que la historia laboral nunca se notificó y que recientemente, por mayoría, el directorio del BPS aprobó una norma con que basta con que tenga la mitad de los años probados para que la persona pueda jubilarse, que es una norma que no está publicada, pero que, bueno, es una resolución no aprobada por unanimidad por el directorio, pero bueno, que existe. Por lo tanto, se ha buscado un mecanismo informal de dudosa juridicidad para solucionar este aspecto. Ahora, ¿por qué es cuestionable? Y yo vuelvo con el tema de la prioridad.
No, lo que se señala es que durante los últimos tiempos hubo mucha gente o que tuvo que pasar por periodos prolongados de desempleo, durante los cuales obviamente no aparecía vinculado a ninguna caja, o que fue forzada por las circunstancias a trabajar en negro, y por lo tanto tampoco.
No, eso, sin duda esos son problemas que deben contemplarse. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la situación hoy? ¿Hoy hay una situación de infraprotección? No la hay. Es decir, cuando uno analiza las personas de 60 años y más en el país, o están percibiendo jubilación, o están trabajando, o están en alguna de las otras hipótesis, digamos, de afiliación, caja militar, policial, profesionales, etcétera. Es decir, la contingencia de la infraprotección que implicaba los 35 años no está teniendo hoy un impacto. Presumiblemente lo va a tener en el futuro y lo tendría en la medida que el BPS cumpliera con las previsiones normativas en materia de historia laboral. Es decir, que hoy el problema tiene muy limitado alcance. ¿Quiénes son los que hoy se van a beneficiar fundamentalmente? No es ese trabajador, digamos, que surgía del relato que usted hacía, sino que es fundamentalmente el trabajador de mayor ingreso, que es aquel que, por la existencia del tope jubilatorio, aun cuando se jubile a una edad más temprana y con un porcentaje del 45%, como prevé la norma proyectada, igual va a entrar en el tope jubilatorio. Es decir, ese es el trabajador al cual le va a ser indiferente el monto de la jubilación. Ahora, el problema hoy que aspira a solucionar este proyecto de ley, realmente hoy no es prioritario. Ese es el principal cuestionamiento que en lo personal le hago, es un cuestionamiento de opción de política. Nosotros planteamos soluciones para esto, digamos que van en línea con el diseño que en este proyecto se prevé para la causal edad avanzada. En nuestra opinión había que contemplar las siguientes circunstancias. Primero, darle sí la posibilidad de una reducción de la cantidad de años de trabajo exigidas, por ejemplo 30 o incluso menos, cuando había cotización efectiva. Pero cuando no hay cotización efectiva, no nos parecía razonable reducir los requisitos de acceso. Sí nos parecía razonable reducirlos a una edad a partir de los 65 años, es decir, donde nosotros habíamos propuesto, y hay proyectos de ley presentados, recuerdo uno concreto del diputado Mañana, que planteaba 65 años y 30 años de servicios, y a partir de allí una secuencia donde a medida que avanzaba en edad disminuía la cantidad de años de trabajo reconocidos. ¿Qué es lo que tiene, digamos, de contrario a las tendencias internacionales y a los requerimientos este proyecto? Cuando nosotros vemos la evolución futura del sistema previsional, y no lo digo yo, sino que surge de los propios estudios del Banco de Previsión Social, los servicios técnicos del Banco de Previsión Social han planteado que aun cuando los efectos del envejecimiento demográfico se harán sentir en su real magnitud a largo plazo, los cambios en todos o algunos de los parámetros actuales del sistema deberían ser encarados prontamente. Eso está dicho, digamos, al analizar la perspectiva de largo plazo. Aún en la reforma. ¿Qué es lo que significa esta iniciativa en su conjunto? Esta iniciativa, junto con la del desempleo de larga duración para el mayor de 50 años, implica que una persona se puede retirar del mercado de trabajo y comenzar a percibir una prestación vitalicia a partir de los 57 años. Un año seguro de paro, 2 años de subsidio especial que se prevé, y a partir de allí, digamos, ingresa en el goce de la jubilación. Eso en el mundo ya se ha probado. Concretamente, la experiencia más cruda es la de Francia. El primer gobierno de Mitterrand redujo la edad de retiro, inspirado más o menos en la misma filosofía que uno puede pensar que está inspirada esta iniciativa uruguaya. A partir de allí, el propio Mitterrand y los sucesivos gobiernos han enfrentado en la calle los conflictos cada vez que han querido rectificar esa errónea decisión. Acá, digamos, esta opción de política pública implica asignar más recursos para la población mayor, comprometiendo las posibilidades de asignación de recursos hacia lo que en lo personal consideramos que es la prioridad, que es el tema educativo, infancia y juventud.
En cuanto al costo de este tipo de disposiciones, Murro daba algunos números. Decía que si se consideraban en conjunto este proyecto de ley más el que reforma el sistema del seguro de desempleo, estamos hablando de unos 30 millones de dólares al año. Para usted, ese es un monto significativo. Digo, es como para rechazarlo, teniendo en cuenta el peso que tiene en el presupuesto del Banco de Previsión Social.
Con 30 millones al año en educación y recurriendo a esquemas novedosos, recurriendo al esquema tipo Plan CAIF, recurriendo a las organizaciones del servicio civil, se pueden hacer maravillas en nuestro principal problema, que el principal problema está en la necesidad de romper el ciclo de la exclusión social. Es decir, allí esos recursos, en mi opinión, tendrían un impacto de futuro mucho mayor.
Desde la audiencia vienen varios comentarios y me llama la atención este de Rosa de San José. Dice, sí, todo lo que usted quiera, pero cuando se cobran las pasividades es cuando se mueve todo el comercio. Y lo dice alguien que escribe desde el interior del país, ¿no?
Claro, eso es cierto, es totalmente cierto. Lo que pasa es que una comunidad, una sociedad debe compatibilizar sus requerimientos y asignar los recursos de aquella manera que le parezca más funcional a lo que son sus necesidades. Uh-huh. Hoy nosotros tenemos un problema de inseguridad, tenemos un problema de violencia, tenemos un problema de delincuencia que es obvio, ¿verdad? Uh-huh. Si nadie lo puede negar. ¿De dónde viene? Viene de un cambio de valores, un cambio de normas. ¿Y de dónde viene? Viene de cambios en la familia, en la escuela, en el barrio, viene de la exclusión, viene de la pérdida de ese tipo de valores, viene de la pérdida de capacidad de ser empleado, de lo que se llama la empleabilidad. Por lo tanto, si los uruguayos no cortamos ese ciclo de reproducción de la pobreza y de la exclusión social, tenemos un futuro más que comprometido.
Ahora, ¿el Partido Nacional votó este proyecto?
Claro, sí, sí, sí.
¿Cómo se compatibiliza este análisis que usted hace con el voto de los diputados de su partido?
Yo no lo voté.
Usted, de haber sido diputado, no lo habría votado, habría llegado a no levantar la mano, porque una cosa es considerar que hacen falta otras medidas, otra cosa es decir, no, yo esto no lo acompaño.
Creo que hay que dar discusiones profundas en el Uruguay. En el actual periodo, por la circunstancia de que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria, se escamotea esa discusión. Yo creo que hay que darla. Yo creo que en el periodo próximo va a haber una rica actividad parlamentaria y ahí en ese periodo sí yo quiero estar en el Parlamento para poder discutir.
Sí, usted está dando un paso que ha sorprendido a muchos. Ha salido de su condición de técnico estrictamente en la que se mantuvo durante muchos años y ahora se dispone a ser directamente candidato a la Cámara de Representantes.
Sí, quiero hacer política. Creo que el país necesita que hagamos política, todos los uruguayos. Tengo la impresión de que en esta elección se va a jugar el destino de los próximos 20 años del país, y en esos 20 años es donde, digamos, vamos a tener el futuro en nuestras manos, y quiero, por esa circunstancia, poder hacer este aporte, que espero que lo pueda hacer, y por esa razón he decidido y he aceptado encabezar la lista 504 en Montevideo.
El lunes pasado, cuando entrevistábamos a Ernesto Murro, actual presidente del BPS, y le citábamos algunas observaciones suyas a propósito de este proyecto de ley que venimos comentando, la primera reacción de Murro era, sí, bueno, Saldain ahora es candidato. Como dando a entender que sus posiciones en esta materia ya pasaban a ser de otro tipo, no las de un técnico, no las de un especialista, sino las de alguien que pasaba a tener otro tipo de intereses. ¿Qué contesta usted?
Bueno, yo creo que en el debate político, en el debate público, siempre tenemos que mantener el buen talante, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de tratar de encontrar las mejores soluciones. Muy probablemente lo que debería hacer alguien que aspira a recoger votos es decir aquello que resulte más simpático a los oídos, que probablemente sería, bueno, más gasto, mejores prestaciones de jubilación, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que el país necesita es un análisis más profundo y tratar de tocar aquellas áreas que son las que están condicionando el desarrollo nacional. Y a mí me parece que en el tema infancia y juventud es donde se juega el futuro del país.
En perspectiva.
Doctor Rodolfo Saldain, el lunes, cuando yo cité esas opiniones suyas en la entrevista con el presidente del BPS, Ernesto Murro, bueno, primero destacó eso, que usted ya estaba moviéndose en otro terreno como candidato del Partido Nacional y había que ubicar en ese contexto sus declaraciones sobre temas de seguridad social. Y lo otro que dijo fue que cuando funcionó el diálogo nacional sobre seguridad social, donde se discutieron estos temas, en particular este proyecto, usted participó solo media hora, un día o dos. Allí, decía Murro, Saldain habría tenido oportunidad de dialogar con la gente y con las distintas organizaciones para exponer sus puntos de vista. Como diciendo, bueno, ¿por qué no opinó donde pudo, donde tenía todas las condiciones para opinar? ¿Por qué opina ahora a través de la prensa?
Bueno, tal vez Ernesto no haya tenido oportunidad de leer el documento que nosotros presentamos al diálogo, ¿verdad? Es cierto que nosotros asistimos a un par de reuniones nada más, donde el formato que se le dio al diálogo no era un formato adecuado para un partido político. Era un formato adecuado para un partido único, pero para un sistema, no para un para un sistema de pluralidad de partidos. Los partidos de la oposición primero fueron invitados solos como oyentes, y después, cuando se estructuró quienes podían exponer, iban a tener su día para poner su punto de vista, se previó para sindicatos, para empresarios, pero no hubo ningún día para que los partidos políticos pudieran exponer sus puntos de vista. Por esa razón, nosotros, queriendo hacer un aporte, entregamos un documento de unas 30 carillas, muy fundamentado, y que algunas de las iniciativas que planteábamos en ese documento vemos que están recogidas en este proyecto. Por ejemplo, el tema de la causalidad avanzada, con 65 años, nosotros lo planteábamos con 30 de trabajo, allí aparece con 25 años. Por lo tanto, nuestro aporte estuvo, y estuvo de la manera más clara posible, que es por escrito, ¿verdad?
Vamos a publicar ese documento en espectador.com para los oyentes que quieran acceder a su texto.
En perspectiva.
Continuamos el diálogo en perspectiva con el doctor Rodolfo Saldain, ex presidente del Banco de Previsión Social entre los años 1990 y 1994. Ahora quiero consultarle sobre otro proyecto de ley vinculado con la Seguridad Social y muy pesado, que se encuentra por estos días a consideración de la Cámara de Representantes. Me refiero al proyecto de salvataje de la caja bancaria. Recordemos, la caja bancaria viene teniendo un déficit anual de 60 millones de dólares. Lo que se prevé es que, hasta que las otras disposiciones del proyecto logren equilibrar las cuentas de la caja bancaria, ese déficit anual se cubra con aportes por partes iguales del Estado, los bancos y los jubilados bancarios, 20 millones de dólares anuales cada uno. Por otro lado, se prevé la ampliación del campo afiliatorio, se incorporan a la caja bancaria los empleados de administradoras de crédito y transportadoras de caudales, son unos 4.500 empleados. De esta manera, dice el gobierno, se reconoce el campo afiliatorio real. Por otro lado, se modifica el régimen de aportes, procurando no depender exclusivamente del número de afiliados activos y de la masa salarial asegurada, posibilitando en el futuro la adecuación paulatina de las tasas de aportación patronales y personales. Bueno, a los bancos y a empresas aseguradoras se les reduce los aportes patronales del 30,75 al 25,25, pero se incorpora un aporte en base a los activos que poseen los bancos y, en el caso de las aseguradoras, en base a las primas emitidas por mes. Para las administradoras de crédito que ingresan, se mantiene el aporte patronal actual de 7,5% y pasan a estar gravadas, por otro lado, por sus activos en Uruguay. Por último, se adecua el régimen de la caja al régimen general. Serán necesarios un mínimo de 30 años de trabajo para hombres y mujeres y 60 años de edad cumplidos para jubilarse. Se establece una tasa de reemplazo de 50%. Hoy las mujeres bancarias pueden jubilarse con 55 años de edad, pero a partir del 2010 se eleva el requisito a 56, y así sucesivamente cada año, hasta que en enero de 2017 se llega a los 60 años como requisito. En fin, esta es una síntesis un poco rápida. Para preguntarle a continuación, ¿cómo ve usted una solución de este tipo, ¿no?
Bueno, para Caja Bancaria no hay una buena solución. Cualquier solución es mala, unas son más malas y otras menos malas, pero son todas malas. Acá se cometió, los uruguayos cometimos un error, dilatamos 15 años la solución de Caja Bancaria. Siempre se existió la convicción a nivel de los sectores políticos de que Caja Bancaria tenía una excelente administración. En mi opinión, eso es un error de percepción, porque había una excelente administración en cuanto a orden contable, a números, pero había una muy mala política en tanto no se adecuó el sistema a la evolución de los parámetros de la caja.
¿Esa autocrítica que usted hace abarca al propio Partido Nacional?
Y yo creo que sí.
Quiero decir, ¿es una crítica que incluye cómo se manejó el tema en el periodo de gobierno del Partido Nacional?
En mi opinión también. Mientras yo estuve en la presidencia del BPS, me opuse a incorporar más sectores de actividad a Caja Bancaria, porque eso implicaba pérdida de recursos para el BPS y, por lo tanto, asistencia financiera. Yo renuncié al BPS en diciembre del 93. allí por pocos meses después, en el 94, se aprobó esa ley que yo resistía e incorporó unos 5 o 6 mil trabajadores a Caja Bancaria. ¿Por qué era que, digamos, yo valoraba que no era eso una solución? Porque era correr el problema unos años por delante. El sistema era estructuralmente inviable. Hoy estamos haciendo lo mismo. El sistema de este anteproyecto de ley es estructuralmente inviable. Otra vez.
¿Por qué?
Porque no logra equilibrar las relaciones básicas del sistema, que es la relación económica y la relación demográfica. Es decir, Caja Bancaria, dentro de 10, 15 años, va a volver a tener dificultades de este tipo, con un agravante. Quienes van ahora a integrar el campo afiliatorio de Caja Bancaria, y debo decir desde ya que estoy comprendido entre quienes van a pasar a cotizar a Caja Bancaria.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí. Yo soy abogado de una... Yo soy funcionario de ANDA, llevo 32 años trabajando en la empresa, y bueno, sería de las que van a pasar a Caja Bancaria. El agravante en esta circunstancia es que, desde el punto de vista de los trabajadores que pasan a Caja Bancaria, en el mejor de los casos, sus beneficios se van a igualar. En la gran mayoría de los casos, van a ir con beneficios menores. Es más grande la diferencia en perjuicio de los más jóvenes y de los que perciben más salario. De los de mayor edad, el perjuicio es menor. Y en el mejor de los casos, se igualan. Por lo tanto... Y además, ¿qué implica?
Ayer el viceministro de Trabajo, Jorge Bruni, rebatió las quejas de los empleados de administradoras de crédito que señalaban que al pasar a la caja perdían beneficios. No existe ningún perjuicio en cuanto a las asignaciones familiares, ni en materia de salud o de cualquiera de los beneficios que actualmente reciben los trabajadores, dijo Bruni.
Tiene razón Bruni en cuanto a asignaciones familiares.
El diario El País.
Asignaciones familiares y salud. No tiene razón en cuanto al monto de la jubilación que van a cobrar.
Ajá.
Sí, y digamos eso es un tema digamos técnico y de estimaciones. Sí, por lo tanto, como son estimaciones, siempre es muy sensible a los supuestos que se puedan tomar. Pero el abandono del sistema de ahorro individual, si el sistema de ahorro individual obtuviera tasas de rentabilidad en el futuro la mitad de las que ha obtenido, es decir, una tasa de rentabilidad del orden del 4-5%, es decir, hay un perjuicio para la gran mayoría de quienes vamos a cambiar de régimen. ¿Y para qué? Porque en definitiva, ¿qué implica el cambio de régimen? Implica correr recaudación de BPS para Caja Bancaria, y el bache que queda en BPS va a ser cubierto por la asistencia financiera. Sería mucho más razonable no introducir este elemento de... digamos, conflicto, y directamente dar más asistencia financiera a Caja Bancaria, porque en definitiva es lo mismo, es simplemente una forma de cómo se viste la novia. Es decir, políticamente capaz que sea más impopular decirle doy más asistencia financiera a Caja Bancaria, pero en definitiva es lo mismo.
El gobierno, usted vio que sostiene que con la ampliación del campo afiliatorio se está reconociendo el campo afiliatorio real. O sea, hay un tema conceptual de por medio también.
Sí, es un tema conceptual, pero muy poco, digamos, sólido, ¿verdad? Porque, en definitiva, con este criterio, todos los que tengamos una cuenta corriente en un banco, un día vamos a tener que aportar a Caja Bancaria. Es decir, acá se están incorporando a Caja Bancaria empresas que tienen la mitad de su giro en el sector salud. Empresas que hace 75 años que existen en el país, que ya estaban en el 94 cuando se amplió el campo afiliatorio. Es decir, el problema es que Caja Bancaria, con el sistema de beneficios que tiene, es inviable. Es realmente inviable. Entre otras razones, porque los bancarios tienen, como otros sectores de la sociedad, afortunadamente una esperanza de vida que es un 25 o 30% mayor que el resto de la población. Eso hace que sea un sistema mucho más caro. ¿Cuál es? Además, acá se está llevando a 4.500 trabajadores a una situación de bastante incertidumbre jurídica. Por ejemplo, ¿cuál es el régimen de topes que se va a aplicar? La ley habla de un tope de 41.920 pesos. Pero hoy, en verdad, en Caja Bancaria hay tres topes. Para quienes no tienen 20 años bancarios, el tope es de 18.000 y fracción. Para quienes tienen entre 20 y 30, es un tope de 29.000. Es decir, esos topes intermedios, ¿van a seguir existiendo? porque hoy existen por resolución de la propia caja, uh-huh, con una norma que tiene más o menos la misma redacción que tiene hoy. La tasa de aportación con la que se entra, ¿es una tasa que se va a mantener? Porque los déficits en caja bancaria no se solucionan con este proyecto. Es decir, yo creo que es una tasa de bautismo, que después va a haber ajuste en esa tasa. Si acá, digamos, se dijera que se pasa a caja bancaria, pero se mantiene la afiliación, el régimen mixto, y se cotiza a caja bancaria por lo que se cotiza el BPS, pero se mantiene el ciclo de ahorro en la FAP, ahí mejoraría la situación de estos trabajadores. Si se dijera que es opcional, también mejoraría. Obviamente hay algunos aspectos, como es los impuestos con los que se cargan a las empresas que pasarían a caja bancaria, que no se solucionan por esa vía, ¿verdad? Realmente hay, digamos, una situación, digamos, en la propia ley está desfigurada la realidad. En verdad lo que hay es un incremento de la asistencia financiera que en lugar de ser la caja bancaria va a ser el Banco de Previsión Social.
Pero entonces, ¿cuál sería una mejor solución para la caja bancaria? Lo vemos enseguida.
En perspectiva.
Ingresamos en la tercera y última parte de esta entrevista con el doctor Rodolfo Saldaña.
Presenta Servicio Médico Integral para todos, el SMI, la mutualista más sana.
¿Usted tiene una alternativa, doctor Saldaña?
No, el Poder Ejecutivo planteó una alternativa, digamos, inicialmente, que era, digamos, desde el punto de vista financiero, mucho mejor que esta.
¿A cuál alude?
A la que presentó el Poder Ejecutivo en el año 2005, que fue rechazada por AEBU. Esta es una iniciativa que lo que intenta contemplar es descomprimir la situación con el sindicato bancario y calafatea el barco para que pueda seguir navegando durante un tiempo. Buena solución, le reitero, no hay para caja bancaria. Acá va a haber siempre una disminución de las prestaciones de las jubilaciones en curso de pago a través de los impuestos, que en definitiva lo que implica es una disminución de la jubilación. Va a haber también necesariamente recursos públicos afectados a financiar a caja bancaria. Y progresivamente debería irse transitando hacia un régimen igual al general, probablemente incluso también dentro del Banco de Previsión Social,
pero
progresivamente.
Para usted, el primer proyecto del gobierno era mejor, ¿por qué?
Porque ese proyecto equilibraba las cuentas de caja bancaria.
¿Con qué instrumentos? Recordémoslo.
Los instrumentos eran menores prestaciones que este, una elevación de la edad de retiro, es decir, que los bancos no aceptaban, ¿verdad?, esa elevación de la edad de retiro, las menores prestaciones no las aceptaban los activos, y había un mayor impuesto que no aceptaban los jubilados. Esa iniciativa del Poder Ejecutivo, que fue la que planteó el ministro Astori en su momento, tenía una consecuencia financiera mejor. Ahora, siempre una iniciativa es buena, es mala, es mejor o peor, según cuáles sean los valores que uno quiera priorizar. Esta iniciativa que está a punto de consagrarse probablemente sea de las peores, porque no soluciona de largo plazo, empeora la situación de un colectivo de trabajadores y lo empeora al solo efecto de no transparentar la realidad, que es la mayor asistencia financiera que va a recibir el BPS, digamos, por esos recursos que está perdiendo.
¿Y la solución de cerrar la caja bancaria, usted llega a considerarla?
No, yo creo que no. Pero sí creo que hay que buscar una solución que sea viable en el largo plazo. Pero no es solución cerrar la caja bancaria. Acá, digamos, todos los actores políticos y sindicales tienen responsabilidad en encontrar esa solución. Esta es una solución. Si dese cuenta, por aplicación de lo que se llama la regla pro rata tempore, prácticamente durante 20 años, ahora Caja Bancaria solo va a recaudar dinero de este colectivo de trabajadores, pero casi que no le va a pagar prestaciones. Las prestaciones de quienes pasemos a Caja Bancaria van a ser mayoritariamente pagadas por el Banco de Previsión Social. Es decir, la solución no es buena. Ahora, una buena solución, tengo que decirlo, subrayarlo en negrita, destacado y con marcador fluorescente, no existe.
Interesante y preocupante su diagnóstico. Usted dice no hay una buena solución.
No.
Y
no.
Pudo haberla habido.
Pudo haberla habido, pero tendría que haberse tomado la medida por lo menos hace 5 años, antes de que Caja Bancaria perdiera todo su capital. En ese momento era posible un tránsito más ordenado hacia un sistema mixto, pero que, claro, tampoco lograba pasar el Rubicón de la barrera ideológica del sindicalismo uruguayo, ¿verdad?
Doctor Rodolfo Saldain, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar porque de estos temas hay varios en la agenda, así que nos faltará la oportunidad, ¿de acuerdo?